en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, les comentábamos que vamos a comenzar a transitar por varios museos porque quedará inaugurada mañana la muestra Los Maestros se Visitan. Tres artistas, tres museos, tres exposiciones simultáneas. Ahí hay un circuito que se ha ideado por parte justamente de tres lugares que ya son emblemáticos de la Ciudad Vieja. Nos referimos al Museo Figari, a la Fundación Torres García, al Museo Torres García y también, ¿y cuál me está faltando? Uno, el Gurbich, obvio, por favor, el Museo Gurbich. Bien, estamos con Alejandro Díaz, director del Museo Torres García, y Ricardo Boglione, curador de la muestra Ritmos de la Ciudad, que va a ir en el Museo Figari. Así que tenemos tres bandas, Gurbich, Torres García y Figari. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bien, muchas
gusto
gracias.
Recibirlos.
Hola, buenas tardes.
Acércate un poquito el micrófono, ¿sí? Para allí. Ahí está. Tú también. Bueno, ¿cómo empezó esta historia de unir los tres museos, estas tres propuestas? ¿Cuándo, cómo y de qué manera se ideó esta Los Maestros se Visitan?
Y bueno, se empezó a hablar del proyecto, diría, hace un par de años más o menos, y con los directores de los museos, y bueno, la idea era un poco esa, ¿no? Dar como circulación, una especie de circulación rara, ¿no? Cruzando los artistas y estableciendo una especie de diálogo que no parecía, incluso un diálogo entre los museos, ¿no? Que no parecía que a veces falta, pese a... Por ejemplo, en este caso, hacer museos que están muy cerca uno del otro.
Uh-huh. Exacto. Estamos hablando de dos, tres cuadras.
Dos, tres cuadras. Capaz que hay que aclarar para que quede claro que la muestra de dibujos de Torres García es en el Museo Gurbich, la muestra de dibujos de Gurbich es en el Museo Figari y la muestra de obra de Figari es en el Museo Torres. Uh-huh. Entonces, ahí está
la visita. El intercambio es total, es ida y vuelta total, interacción total.
Y también genera la interacción humana, ¿no? Porque no es lo mismo conocernos de algún evento, uh-huh, que trabajar juntos. Eso bien. Está bien bueno, ¿no?
Vamos a suponer que los oyentes no han frecuentado los tres museos, pese a que están muy cerca cada uno, que en términos de gestión le han dado a la museística local, en tanto son museos relativamente nuevos, entonces, uh-huh, tienen una gestión, no sé si parecida, pero una impronta bastante similar, una cabeza similar. Pero, por ejemplo, ¿qué une a los artistas? ¿Qué une a Figari, a Torres García y a Gurbich? ¿Hay algo que los una desde el punto de vista artístico para que estos cruces que ustedes inventaron se puedan dar?
Bueno,
me gusta porque se pasan la pelota con las miradas.
No pusimos de acuerdo antes, entonces no sabemos quién. No, diría, bueno, en el caso de Gurbich y de Torres, obviamente el vínculo es directo. Gurbich fue un alumno del taller de Torres García y bueno, después pasó a ser uno de los docentes, en fin, cuando murió Torres. Entonces ahí el vínculo es bien claro, muy establecido también a nivel crítico, en fin. En el caso del Figari, bueno, la fecha no coincide tanto, uh-huh, por supuesto no hay ningún vínculo entre los dos extremos, que son, ¿no?, en términos de cronológico, que son Figari por un lado y Gurbich por el otro, pero bueno, se trata de todas formas de una figura absolutamente destacada y los tres marcaron pauta, digamos, en lo que...
Figari fue contemporáneo de Torres, básicamente. Se conocieron, están juntos en una foto, uh-huh, en París, en una exposición de artistas, uh-huh, sudamericanos. No eran amigos, digamos, pero tampoco eran enemigos, o sea... Uh-huh.
Se y no olvidemos que Figari empezó tarde.
Empezó como a los 60 años.
60 y pico de años, sí. Uh-huh. Claro. Eso es todo un fenómeno.
También, ¿no?, hay otra cosa interesante que se ve en esta muestra de dibujos de Figari. Figari, en la época que fue director de la Escuela de Artes y Oficios, tuvo un acercamiento al arte indoamericano, precolombino, con la idea de usarlo como arte aplicado, como base de diseños para arte aplicado. Ahí hay un vínculo con Torres que ya ha sido estudiado, que si bien fueron aproximaciones muy diferentes, tiene que ver, digamos, en qué estaba Figari en ese momento con la obra de Torres, ¿no? Uh-huh. O con ciertos acercamientos que hizo Torres a esas culturas también.
Sí. Si uno pone la lupa en cada uno de los de estos artistas, Figari, Gurbich y Torres García, se va a dar cuenta que en algún aspecto de su obra han sido modélicos, ¿no? Han sido modelos. Digo, Torres García, bueno, con su constructivismo ha fundado y fundó toda una escuela. Bueno, Figari con su, desde los candombes hasta los paisajes del campo y su pintura rural, bueno, está clarísimo. Y Gurbich también ha generado su propio universo, está absolutamente original y personal. Eso también es interesante, que más allá de los vínculos y de los puentes que pueda haber entre cada uno de ellos, también cada uno de ellos tiene su personalidad artística bien definida, ¿no?
Sí, bien marcada. Y respecto, y volviendo un poquito sí. a la pregunta anterior, a su manera los tres fueron maestros de Torres García, obviamente. Gurbich después siguió primero como docente del taller de Torres García, después con su propio taller del Cerro formando uh-huh. gente. Y Figari tuvo una etapa muy importante como director de la Escuela de Artes y Oficios, claro. que es en gran parte a esa obra corresponde la obra que se está exponiendo en este momento.
Uh-huh. Por entonces, eso también sí, claro.
de maestros, ¿no?
Fueron sí. maestros.
Fueron maestros, o sea, no es solamente como un halago, como un encomio, sí, sí, porque sí, es sí. un gran pintor, sino porque fueron maestros de claro. formar gente.
Sí, ¿no? sí, sí.
Uh-huh. Y esa llegada de cada uno a encontrar ese camino personal, ese estilo, esa escuela, ¿les costó, cómo definir ese tránsito hasta llegar a que Torres García fuera Torres García, Gurbich fuera Gurbich y Figari fuera Figari? Bueno, en el caso de Figari es impresionante porque el tipo arranca a los 60 y pico de años en un país donde en definitiva a esa edad la expectativa de vida no tenía mucho más. No, hoy sería muy distinto. Hoy arrancás a los 60, tenés una expectativa de 30 a 35 años para adelante.
Claro. Sí, el caso de Figari es bastante atípico, ¿no? Y claro, él había pintado en su juventud, pero a nivel así amatorial y en los ratos libres, digamos. Pero a partir de 1918, más o menos, ahí decide que no, que se quiere volver pintor. Y además lo hace con el hijo. Básicamente empiezan juntos, ¿no? Esa aventura artística, digamos. Y bueno, y desarrollan un estilo los dos muy, muy interesante y que tiene, por supuesto, mucho punto de contacto, pero también la figura del hijo es sumamente interesante y habría que quizás ahondar más en el estudio de ella. Pero hablo de eso porque justamente la muestra Hábitat y Utopía, que está en el Museo Torre García, curada por Tiago Roca, justamente el título se refiere a Pedro Figari, pero son los dos que crearon la pieza que están ahí expuestas, ¿no? Sí, que son justamente boceto de
sí, se sabe muy poco del hijo de Figari, casi no sé.
Porque murió muy joven también, entonces es una figura, sin embargo, repito, sumamente interesante. 30 y pocos
años.
Sí. No, y incluso ahí, tanto es así, digo, esa suerte de comunión, ¿no? Dentro de lo que era el ámbito artístico entre padre e hijo, que cuando él muere, Figari como que deja un poquito la pintura de lado, ¿no? O sea que realmente estaba muy, muy... Uh-huh. Entonces es interesante ver en ese ámbito, que son básicamente bocetos y dibujo como preparatorio para muebles, proyecto, ¿no? Uh-huh. Para muebles y adornos. Cómo trabajaron juntos, incluso es difícil distinguir a veces, ¿no? ¿Quién, uh-huh. cuál es la mano de quién, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, esto de Habitat y Utopía está, o sea, los Figari están en el Museo Torres García, allí al ladito de la puerta de la Ciudadela.
Exactamente.
Sí, sí. Bien, seguimos.
Bueno, yo hablo de Gurbich, quizás que es la muestra que curé yo. Bueno, en ese caso lo que quise hacer fue un poco identificar un tema que atravesara toda su producción, o sea, desde bien el principio cuando arranca con el taller y hasta, bueno, sus últimos días en Nueva York y me di cuenta que realmente la ciudad era el gran tema, ¿no? En modo de ver. Además un tema que le permite desarrollar estilos muy diferentes y se puede seguir toda la etapa, las varias etapas de su carrera y de cómo va cambiando, ¿no? O sea, hay un principio que es muy todavía muy cercano, ¿no? a la enseñanza de Torres, por supuesto, pero después se va modificando hasta que llegaron los años 60, cuando realmente hay un cambio, y bueno, y la urbe como es un tema privilegiado en ese
sentido. Lo que pasa es que el hecho de vivir en el cerro, como decía el eslogan del viejo parador del cerro, tiene la ciudad a sus pies. Siempre fue un muy buen eslogan, sí, es el parador, claro, del cerro, le pone la ciudad a sus pies. Pero seguramente el tener esa vista privilegiada no debe haber sido, sí, casualidad. Pero además, en el caso de Gurbich, como de muchos de los alumnos, seguramente, y tiene que ver con la muestra de Torres García, las ciudades fueron para Torres, sí, sí, un tema.
Sí, ahí, y tiene que ver con lo que decías antes, bueno, cómo encontraron su estilo. Cuando Torres, en el año 17, digamos, por decirlo como se ha dicho antes, se convierte a la vanguardia, adopta la modernidad como el eje de su acción plástica, lo que aparece es la ciudad. Él antes pintaba obras que, si bien se puede considerar modernas, el tema eran figuras clásicas, ¿no? Personas. Y a partir del año 17 aparece de lleno la ciudad como objeto o sujeto de representación y de interrogación constante. Uh-huh. Y es ahí donde arranca justamente esta exposición. En esa búsqueda visual que Torres se pone a hacer, mirando y dibujando y pintando la ciudad, y que lo lleva por todo el mundo, prácticamente. Claro. Y parte de la exposición también son ciudades que Torres dibuja para contar su vida en su autobiografía, Historia de mi vida. Uh-huh. Es una serie bastante importante, son 10 dibujos, que son 10 lugares diferentes donde Torres estuvo, además les pone el nombre, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo por los cuentos en su momento de Guillermo Fernández, y bueno, cada vez que hablo de estas cosas lo tengo que nombrar, siempre decía, ¿no?, que justamente esos temas estaban siempre muy presentes. De la misma manera que el paisaje rural estaba en Figari. Claro. Figari tiene poco puerto, no recuerdo sí, tanto puerto en Figari, sin embargo, todos los paisajes habidos y por haber de Figari a nivel rural están presentes, y lo más urbano era el interior de las casas.
Y sí, por eso Tiago Roca, que es el curador de la muestra de Figari, agarró por ahí. En realidad lo de Torres y lo de Gurbich fue casual. Digo, sí. Yo decidí La ciudad sin nombre porque me interesaba el tema y Ricardo yo, sí, no, eligió no, la ciudad por su lado.
Fue entonces, una coincidencia.
Yo creo que no. Yo creo en las causalidades más que en las casualidades.
Y ahí fue con la exposición de Figari, mutó un poquito. Mutó para bueno, sumarse a esto y se centró más en el diseño de elementos que tuvieran que ver con el habitar y con lo urbano.
Uh-huh. Salvo, yo acá estoy viendo dos muestras del tema de Figari, que quizás sea lo menos conocido de Figari, pero tanto lo de Torres García como lo de Gurbich son, al menos lo que está aquí en este programa, en esta presentación que ustedes trajeron de la exposición, de las exposiciones que se inaugura mañana, son quizás dibujos bastante conocidos o más familiares, esto, ¿no?, por lo que hemos visto, por la difusión que han tenido. ¿Ustedes creen que en el caso de los tres es parejo el vínculo con el público hoy? ¿Hay una certeza, un conocimiento, una información? ¿Cuánto puede cambiarle a quizás al oyente que no frecuenta los museos, pero que es interesado y curioso, el visitar este circuito como circuito? El ir a un museo que tiene un museo temático, como cualquiera de los tres, que además va a haber una obra de otro de artista emblemático. ¿Cómo creen que puede generarle, qué le puede generar a ese oyente que a partir de mañana va a ir a visitar?
Bueno, para empezar, los tres museos van a tener su propia exposición de obra permanente, sí, claro. Entonces ahí hay como una ocasión más, ¿no? O sea, aprovechando de ver esa nueva muestra también que se va a repasar o ver por primera vez también el acervo, digamos, fijo de los museos. Entonces ahí uno tiene ya un pantallazo más amplio. En el caso, es cierto que de las tres muestras, quizás la que muestra, la que exhibe una faceta más desconocida del artista es la de Figari, sin duda, ¿no? Uh-huh. Igualmente creo, bueno, hay muchas piezas, de todas formas, en las tres muestras, La mayoría diría que son inéditas, o sea, nunca fueron mostradas, ¿no? Tanto en el caso sobre todo en el caso de Figari y Torre García, pero Gurbich también, casi la mitad de las obras que se exponen nunca fueron mostradas antes. Entonces, sí. Es realmente una ocasión para...
Respecto de eso, acá en este folleto que vos comentás, hay dos imágenes de Torres y una de ellas es una obra claramente constructiva.
Sí.
Sin embargo, la exposición esta solamente tiene dos obras constructivas en toda la exposición. Justamente yo lo que quise hacer fue como un recorte de un Torres diferente, no del Torres más frecuentado, más visto, sino del Torres que sostiene la búsqueda visual que sostiene el arte constructivo, previa sobre todo al arte constructivo, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa es que también, y esto sería para otro momento, lo hablamos en televisión cuando estuviste la otra vez en Por Amor al Arte, pero también esto tiene que ver con las señales y con todo ese, no quiero usar la palabra marketing, pero es la primera que me sale, todo lo que se ha transmitido de Torres García. A veces se reduce tanto a Latinoamérica al revés, a la tipografía. Sí, yo me acuerdo que lo hablé con el curador de la muestra en Nueva York hace 3 o 4 años, ¿no? Más o menos.
Sí.
Que eso, que quizás hay temas que capaz que vistos desde el Uruguay a veces pueden cansar un poco, capaz que fascinan desde el exterior. No quiero poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. Entonces, a mí a veces me da un poco de rabia que se reduzca a Torres, ¿no? A América del Sur al revés, o a su tipografía, ¿no?
Sí, eso es terrible y es algo contra lo cual yo trato de luchar, ¿no?
A mí entrar a la Intendencia de Montevideo y ver toda la cartelería con la tipografía...
Yo la detesto esa tipografía. La verdad que lamenté profundamente que lo hubieran hecho... Porque genera eso, porque además las letras de Torres, de donde se extrajo la tipografía, que está en la ciudad sin nombre, por ejemplo, cada letra es un dibujito. Entonces el tipo va dibujando una letra al lado de la otra y después te pone una casita y un solcito, pero es toda una construcción que tiene su armonía y su construcción, obviamente. Entonces, cuando eso lo mecanizás, lo transformás en una tipografía que siempre es igual, taca, taca, taca.
Entrás a la terminal de Buquebús en Buenos Aires y hasta el cartelito del baño. Es sí. el hombrecito y la mujer para.
Yo en el museo tengo prohibido que me la usen esa tipografía.
Pero claro, podés reducir una obra inmensa.
Absolutamente. Sí, en Uruguay tenemos ese problema con Torres. Que es un problema que, bueno, que se da por el abuso, uso y abuso de imágenes simplificadas que ni siquiera son además la obra de Torres. Porque lo que está en el imaginario colectivo, ¿qué es? ¿Son los cuadros de Torres originales? ¿Son los dibujos? ¿O son las cosas que se hacen por ahí?
No, sí, sin duda. La reelaboración, ¿no? De todo lo que fue realmente Torres y la reducción, necesariamente, uh-huh. Como decís tú, por...
No, y con Gurbich también, ¿no? Y también con Gurbich es un riesgo. Bueno, Figari también con su figura de candombe. También, o sea, hay que ser muy cuidadoso. O sea, una medida que debe ser, yo sé que no es mala voluntad, pero a veces se pierde la perspectiva de que cuando uno quiere tener un gesto de acercamiento a un artista o a una temática, a veces capaz que termina haciéndole mal, porque terminás vaciándolo de contenido.
Exactamente.
¿No? O sea, si este mate y este termo que tengo aquí estuvieran llenos de figuras de Torres o de Figari, yo le estaría haciendo mucho mal a Torres y a Figari.
Absolutamente.
¿No? Sí. Por eso me parece que es importante esto de los diálogos entre artistas y el hecho de generar los diálogos y de generar instancias nuevas con la obra original. Me parece que
sí, yo
es
creo
muy
que
importante
la,
lo que ustedes
digo,
las
tres muestras tratan de dar una perspectiva nueva, ¿no? Sobre cada uno de los artistas, por lo menos unas facetas no tan conocidas y
eso para mí es fundamental.
Y yo creo que también ver las obras en otro contexto, como decía Ricardo, las pone en diálogo, quieras que no, con las obras del otro artista.
Obvio.
Entonces también eso hace que lo vea, podamos ver un poco de nuevo, y eso es lo que propongo en el texto, ¿no? Que Torres se proponía a sí mismo, ¿no? Como aprender a mirar de nuevo, como sacando todos los prejuicios, y creo que es un poco la mirada que hay que lograr tener sobre los grandes artistas, ¿no? Verlos como si uno nunca los hubiera visto.
Sí, exacto. Porque además, en la medida en que los ubicás en otro ámbito, rodeado de otro artista o hasta en otro lugar, la obra te cambia totalmente. Sí, claro. Pasan en los museos del mundo, te juntan, yo qué sé, te puedes hacer de todo, te pueden juntar desde Da Vinci, pues es un disparate, ¿no? Desde Da Vinci, el Museo de Orsay te puede juntar desde Da Vinci y Frida Kahlo. ¿Qué diálogo pueden tener? Y bueno, habrá un curador que tendrá que romperse la cabeza para hacer eso. Está bien, pero si lo logra, está generando en ambos artistas tan distintos algo que nadie había visto antes. Y esto me parece que es lo mismo, no estamos acostumbrados a este tipo de diálogos aquí. Por lo menos en el último tiempo, la última década, o desde cuando están estos museos, que son relativamente nuevos también.
Sí, sí, de hecho sí, la idea fue un poco eso, ¿no? Mover un poco la
uh-huh. Y también tiene hasta compartir los públicos, porque el público que está más acostumbrado a ir o a otro, bueno, la idea es compartirlo y generar ese movimiento, ¿no?
Recuerden que el museo Gurbich está en Sarandí y el número es 524. Después tienen, bueno, si ingresan por Sarandí, pasan la puerta de la Ciudadela y se encuentran primero con el Museo Torres García, Sarandí 683. Siguen un par de cuadras, llegan a la plaza, van al Museo Figari, doblando a la derecha, Juan Carlos Gómez 1427. Y ahí sí, después van al Museo Gurbich, al final Sarandí 524, ahí no hay más de dos cuadras y media de diferencia entre cada uno de ellos, además, ¿no? Que obviamente esto también no deja de ser una casualidad feliz, ¿no? Una coincidencia, claro, que les permite esto, ¿no? Sí. Bien, esto empieza mañana, ¿y hasta cuándo va a ser?
Hasta el 15 de diciembre.
Perfecto.
Noviembre. Son dos meses.
15 de noviembre, perfectamente. De 18 a 21 horas es el horario.
El horario de la inauguración.
De la inauguración de mañana. Sí. Y después siguen los horarios comunes de los museos.
Perfectamente, que son de lunes a sábado el Museo Torres García de 10 a 18 horas, de lunes a viernes el Gurbich de 10 a 18 horas y los sábados de 11 a 15, y el Museo Figari de martes a viernes de 13 a 18 y los sábados de 10 a 14. Bueno, yo creo que hay una gran expectativa por estos maestros que se visitan, Gurbich, Figari y Torres García. Así que, bueno, felicitaciones y seguimos de cerca lo que está pasando. Gracias por haber venido. Bueno,
gracias.
Estuvieron en Alpampán Alejandro Díaz, director del Museo Torres García, y Ricardo Boglione, que es el curador de la muestra Ritmos de Ciudad, que va al Museo Figari. Gracias por venir.